¿cómo están? El actor y director de teatro boliviano Marcos Malavia acaba de estrenar en el teatro El Duende, en Ivry-sur-Seine, no lejos de París, su puesta en escena de Las criadas de Jean Genet, en la que el conflicto de las criadas con la señora se desarrolla en un ambiente de mexicana fiesta de los muertos.
Madame sera heureuse de savoir monsieur en liberté.
C'est sûr qu'on a laissé des traces. Par ta faute, on en laisse à chaque fois. Je vois une foule de traces que je n'arriverai jamais à effacer. Par ta faute, tout est perdu.
Tout est perdu parce que tu n'as pas eu la force pour...
Pour ?
La tuer.
Y para hablarnos de este montaje teatral y de su visión de la obra de Genet, en la que interpreta además el papel de la señora, Marcos Malavia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes, gusto de saludarte y saludar a todos los auditores.
El placer es mutuo. Has venido acompañado del actor y también director franco-chileno Víctor Quezada Pérez. Muy buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Bienvenido a este programa.
Muchas
también.
Gracias.
Y sobre todo, gracias a vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir hasta París, hasta aquí, hasta estos estudios, con un día tan maravilloso que hace fuera. Lo que es raro en esta época aquí en París. Permitidme que recuerde a nuestros escuchantes, como se dice ahora en España, que Marcos Malavia ha nacido en la localidad boliviana de Huanuni, lo he dicho bien esta vez,
perfecto.
Y poco a poco uno va aprendiendo, y que es fundador en el 2004 de la Escuela Nacional de Teatro en el Plan 3000, uno de los barrios más pobres de Santa Cruz, ahí en Bolivia, y que Víctor Quezada Pérez ha nacido aquí en Francia, pero con claros y profundos orígenes chilenos. No en vano, tu padre fue miembro fundador del mítico grupo chileno Quilapayún. Imagino que te ha transmitido su compromiso político, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido.
Obvio, obvio que sí me lo ha transmitido. Pienso que transmitió, en primer lugar, el respeto del arte, de la cultura y de la poesía. Antes de, pues cuando tú eres pequeño, no te das cuenta de lo que él canta, ¿entiendes? Tú quieres escuchar las canciones en donde tú puedes bailar y que son más simpáticas, y finalmente, cuando tú creces, cuando eres adolescente y descubres que tu papá canta canciones que cuentan la muerte y el desastre de la dictadura, de los golpes de Estado, cualquier sea, o del drama de España, por ejemplo. Entonces, para mí, la educación que tuve es una educación que es de respetar, digo, en primer lugar, los autores, el escenario y estar siempre con él. Y después vino una transmisión más política.
Lo único positivo que se puede tomar de las dictaduras latinoamericanas es que grandes artistas vinieron a Europa, ¿no? Y aquí podemos aprovechar del talento de tantos y tan grandes artistas, ¿no?
Eso es la fuerza de Europa y es la imagen que da a todo el mundo. Es que Europa es un continente donde se puede expresar libremente todos los tipos de cantos de arte y de baile y de poesía, y eso es muy importante y se tiene que quedar así.
Víctor Quezada Pérez, que eres además de actor y director, vicepresidente del Festival de Aviñón OFF, finalmente la edición 2021 rozaba casi la normalidad, o iba incluso más allá de la normalidad, ¿no?
Fue un festival muy particular.
Se notaba que la gente tenía ganas de teatro.
Mira, en realidad tenía gana, y el 12 de julio, cuando el presidente anunció que el pas sanitaire iba a ser la ley a partir del 21 de julio, ahí se acabó, se apagó el festival. Es la primera vez que durante un festival de Aviñón, que sea en el in o el off, el festival se apaga poco a poco. Y tú ves, las calles se estaban vaciando totalmente. Obvio que el Estado ayudó a toda la compañía, obvio que el Estado ayudó a todos los festivales, pero no ayudó a que la creación siga. Y eso fue muy complicado para los artistas, sobre todo.
Me imagino.
Pero fue un lindo festival porque luchamos y nos quedamos hasta el final. Y yo quería terminar el 20 y el Marcos quería seguir. Bueno, nunca hablamos de eso, pero yo pensaba que no iba a haber más gente, que las salas se iban a vaciar. Y nosotros, con las criadas, seguimos actuando y siguió viniendo gente hasta el final. Y eso fue muy bonito.
Precisamente, Marcos, tu versión de Las Criadas la estrenas allí en el Festival Off de Aviñón, lejos del Día de los Muertos, ¿no? Quedaban como varios meses. No fue por casualidad que escogiste esa versión.
Sí, en realidad estuvimos muy contentos de poder estrenar la obra allá en el Festival de Aviñón, porque además fue un estreno que se pospuso varias veces, porque al principio la creación tenía que ser estrenada en abril del 20. Pero bueno, evidentemente con la pandemia se cambió para abril 21 y de nuevo tuvo que anularse. Y llegamos al Festival de Aviñón para crear la obra y nos fue, como dice Víctor, bastante bien, el público respondió. Y en realidad, claro, la versión que he propuesto y que propone nuestra compañía Mona Lisa Claxon, con Amélie Dumais y Víctor Quesada, propone una versión que parte de una lectura de Jean Genet también. Es decir, que Jean Genet, en lo que escribió, él proponía, él decía que esta obra tiene que ser actuada de una manera exuberante y no naturalista. Entonces yo le tomé al pie de la letra esta dimensión y además Jean Genet en su teatro, en su reflexión sobre el teatro, siempre propuso y estaba muy interesado en el trabajo de género, es decir, que actores tomen el rol de mujer y viceversa. Entonces llevé esta proposición hasta a donde tenía que ir y en realidad es una lectura también de las criadas, que para mí no es una lucha de poder del sometido, sino que para mí es una exploración profunda sobre el juego de la muerte. Es decir, los personajes juegan a matarse, a morir y a matar a la patrona. Y en realidad es ahí donde yo me dije, ¿cómo permitir que esta dimensión pueda tomar el cuerpo en la escena? Y pensé, entonces ahí me vino la idea de la Fiesta de los Muertos de México y esta estética que propone la Fiesta de los Muertos y que va un poco acompañado también con la estética de Frida Kahlo. Es a partir de ahí que comenzamos a trabajar sobre esta dimensión de la Fiesta de los Muertos, porque es un juego de muerte también la obra, ¿no?
En esta puesta en escena sigues con tu investigación sobre la máscara del clown, del payaso. El payaso, estás buscando un payaso trágico, ¿no? ¿Es cierto eso de que hay una tragedia en cada payaso?
Mira, en realidad yo pienso que el término payaso es un poco
peyorativo casi, sí.
Bueno, en realidad es toda una historia, ¿sabes? Payaso era un clown italiano que se llamaba payaso y que continuó como nombre del género, pero en realidad el género yo lo veo más como el clown que es de Inglaterra, y en realidad hay todo, el clown nace en el teatro, no nace en el circo. El circo es el orfelinato. Es decir, que vas a ver que en el circo siempre hay todas las artes que no tienen dónde ir. ¿Ya? Porque el circo nació con los gitanos que iban vendiendo sus imanes, como en 100 años de soledad de García Márquez, que iban vendiendo hielo, imanes, y hacían atracciones, y por eso es circular el circo. Y el clown, una vez que fue expulsado del teatro, se fue a refugiar al circo y con la suerte de que pudo sobrevivir, pero que de alguna manera también simplificó la dimensión del clown. Y luego ya con el cinema mudo, Chaplin y los Marx Brothers, vuelve de nuevo el clown a existir en el teatro, y definitivamente vuelve al escenario con Samuel Beckett y Esperando a Godot. Quiero decirte esto porque en realidad para mí el clown es un ser profundamente y fundamentalmente trágico, en el sentido de que él, para mí, el clown está para hacer existir un presente absoluto, un presente en el escenario, y es una extraordinaria escuela para el actor, porque no hay posibilidad de falsear, todo tiene que estar justo y verdadero.
El clown, el Augusto, está siempre siendo maltratado por el payaso inteligente, el payaso blanco. Quizás...
Sí, eso es también un accidente histórico. En realidad, esta pareja nació en el circo. Era una pareja de clown que trabajaban juntos, un poco como Lord y Hardy. ¿Entiendes? Y que después se quedó como algo muy, muy fijado, como si existiera Augusto y el clown. Y en realidad el clown es mucho más mágico, es mucho más profundo, es mucho más misterioso.
Por supuesto.
Ya estaba, ya existía con Shakespeare. Entonces Shakespeare, sí, en sus obras siempre tenía momentos. Se dice que es como un campesino que dice la verdad frente a la vida. Eran un poco así los clowns de Shakespeare. Y el Augusto y el clown que vemos después era una pareja también que se creó en el circo y que tuvo mucho éxito y que después quedó como una pareja a la cual se imitaba. Pero no va más allá que eso.
Hablando de Shakespeare, Víctor, interpretas el papel de Solange. Eso de travestirse, de que papeles de mujer fuesen interpretados por hombres, ya viene del teatro isabelino, ¿no?
Sí.
¿Cómo te sentiste cuando te propuso Marcos interpretar Solange?
¿Cómo fue? Bueno, la cosa que el orgullo fue que me propongan de trabajar con él. En primer lugar, que actúe un pájaro, un lobo o Solange, era para mí era igual. La idea era ser clown, como dice Marcos. Para terminar, completar lo que dice Marcos. La palabra payaso viene de paja, y en francés se dice palfronier, el que limpia la mierda. Por eso que se dice payaso, pagliacci en italiano, el que limpia la mierda, porque los clowns, los payasos venían detrás de los números de circo a limpiar la mierda de los caballos que estaban girando, y eso era... Por eso que nosotros decimos siempre que el payaso, el clown nació en la mierda, pero tiene que llegar a la poesía y tiene una relación con el cielo, y justamente lo que le da ese lado mágico. No se sabe realmente cuándo nació, cuándo murió, si muere un día, si nació un día. Pero en una cierta manera nuestro inconsciente que aparece en la mierda. Eso es la parte poética.
Quizás las criadas que interpretáis también están en una capa social muy baja, ¿no? Como los
están
payasos.
En una capa social terrible, porque de una cierta manera reflejan esa persona, como dice el Stromae en su última canción, que nadie va a reconocer y nadie va a saludar. Pero que están ahí, siempre ahí, y yo encuentro genial que una de las obras, la más potente que tiene el teatro francés, clásico, moderno, sea una obra donde la part bonne, como se podría decir, la buena parte, sea la parte de esas señoras que quieren matar a la patrona y que no lo logran porque de una cierta manera no es posible, porque no es matar por matar, es... a cumplir un gesto político.
Es un símbolo.
Es obvio, es un símbolo de la dominación patronal, patriarcal, todo lo que tú quieras. Y entonces, cuando Marcos me propuso de actuar, para mí no era muy complicado de actuar una mujer o de ser una mujer, no es porque me gusta ser mujer o no, pero yo ya tenía un clown mujer ya establecido en otras obras. Pero lo interesante es siempre... tomar el lenguaje del clown y tomar una obra y de mezclar. Y ahí nace algo extraño. que nos revela y muy poético.
El resultado es fantástico. Estamos viendo imágenes de la obra. ¿A quién se le ocurre poner la cama de una habitación burguesa convertida en un altar de la fiesta de los muertos mexicana? Con el retrato del muerto encima.
Es el retrato
de su marido.
De Jean Genet.
Ah, perdón, no lo reconozco.
Es un hotel de Jean Genet. No, en realidad hay una réplica en la obra en la cual Madame dice: pero ¿qué quieren? Están haciendo mi tumba aquí, porque son las criadas que ponen las flores. Entonces, esa indicación me pareció muy importante. Es decir, y la obra dice, es la cámara de Madame, de la señora. Y sabes que la cama es un lugar donde uno duerme, pero también donde uno muere, ¿no? Entonces me parecía muy interesante que esa cama tenga una dimensión a la vez donde va a dormir, pero donde va a morir también el personaje. Pero hay una cosa muy importante para mí dentro de... Es una obra que en realidad es la creación, una de las primeras creaciones que hacemos con Mona Lisa Claxon, y en realidad es muy simbólico para mí porque... es una obra que siempre me interpeló y que me parecía que había que encontrarle un lenguaje adecuado y trabajar sobre la muerte para nosotros los latinos es algo que siempre nos excita, ¿no? De trabajar sobre esa dimensión. Es por eso que al final, en realidad yo dije, había que hacer un hotel grande, un hotel a la mexicana, toda la escenografía, que la cama esté en el centro, y es ahí también donde va a tener lugar la muerte misma, ¿no? Porque para mí el personaje fundamental interpretado por Amélie Dumais, que es la actriz que está en medio de dos actores, por eso también lo hice de esa manera, para mí Claire es el centro de la obra. No tanto ni Solange ni Madame. Solange y Madame están ahí para componer la obra, pero es una travesía muy interesante de este personaje Claire que va hacia la muerte. Porque tienes que saber una cosa muy interesante, me parece, para montar Las criadas, es que el primer título que le puso Jean Genet a la obra no era Las criadas. La obra, en su primera versión, se llamaba La tragedia de las confidencias. Entonces es interesante. Ya él utilizaba el término de tragedias. Y fue Luis Jouvet que, leyendo la obra, le propuso que cambiara de título y le hizo aumentar algunos textos que yo los corté. Porque me parecía importante que la obra tenga ese ritmo, esa... Y hay una cosa también, ¿por qué hemos trabajado? Nosotros ya estamos sin máscara en la obra, pero el trabajo de clown está al interior de la interpretación. Es decir, que el trabajo de clown ha permitido también de que, lo que yo digo, es que las palabras en el escenario sean cuerpo. No solamente palabras, sino que sean cuerpo, que sean el fruto de un pensamiento absoluto. Y que, porque muy a menudo a veces en el escenario tenemos tendencia a hablar como loros, ¿no? Decir textos muy bonitos, con una entonación muy bonita, pero que no tiene ningún, o sea, el público escucha simplemente una cancioncita. Y para mí me parece muy interesante que el trabajo de clown, la máscara de clown, nos lleva a dar cuerpo a las palabras, a darles la espesor necesaria.
Hablando de la muerte, me contabas que dentro de unos días vas a viajar a Bolivia porque se estrena tu película El novio de la muerte.
Sí.
¿Cuándo es el estreno?
Mira, el estreno es el 27 de octubre en Bolivia, dentro del Festival Internacional de Cine que se realiza en Santa Cruz de la Sierra. Es una película que el guión está escrito por Amélie Dumais, que actúa en la obra, y por mí. Hemos escrito juntos este guión y la rodamos a fines del 19. Entonces, ahí tienes el año de la pandemia, que nos sirvió para hacer la postproducción también, ¿no? Pero es un proyecto que llevamos desde hace ya 3-4 años. Como toda peli, como todo largometraje, es un proceso largo también, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, si no temen ser incomodados por las criadas de Gené, tienen una cita en el Teatro El Duende para la puesta en escena de Marcos Malavia, obra interpretada por Víctor Quesada y Amélie Dumetz, de la que tú nos hablabas, que también trabaja en tu película. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, mucho éxito tanto con la obra como con tu película, y permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes son los realizadores de este programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen seguramente también en Bolivia, gracias a la cadena de televisión Cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que transmite desde Montevideo, en Uruguay.
Justo un pequeño detalle, permíteme, que quería simplemente decir que estamos en el Teatro El Duende, y que es el Teatro El Duende es un espacio muy interesante, muy mágico, porque es un grupo de artistas que han puesto en marcha este teatro de una manera independiente, en cooperativa, y es un extraordinario lugar, y agradecer la acogida que nos han dado en el Teatro El Duende.
Seguro que tiene duende el teatro.
Exacto.
Por supuesto. Pues muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Je suis sûr qu'on a laissé des traces. Par ta faute, on en laisse à chaque fois. Je vois une foule de traces que je n'arriverai jamais à effacer. Par ta faute, tout est perdu.
T'es perdu parce que tu n'as pas eu la force pour...
Pour
la tuer.